Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche de COPE, las 2 y 5 minutos y 6 ya, hora menos en Canarias. Andar de la salida del metro o de la parada del autobús hasta el lugar donde estudias es algo habitual entre nuestros jóvenes. Es más, puede que incluso se quejen del trayecto. Muchos parece que nacen cansados, ¿eh? Todo les supone un gran esfuerzo. Y fíjate qué historia te voy a contar, la de Latifa. Ella, para poder estudiar, anda todos los días de 3 a 4 kilómetros, llevando unos zapatos en la bolsa. Los lleva porque siempre que llegaba al lugar donde estudiaba, sus zapatos estaban llenos de barro. Claro, ella vive en la Cañada Real, uno de los lugares más pobres de la Comunidad de Madrid. Latifa quiso estudiar a toda costa, un gesto que quizá en su país de procedencia, Marruecos, no sea habitual. En la actualidad, Latifa quiere opositar y está embarcada en un proyecto de Cáritas llamado Aula Infantil, para menores de 3 a 6 años por las tardes, escolarizados o no, en el segundo ciclo de educación infantil pública por las mañanas, que tiene el objetivo de reforzar el aprendizaje que se realiza en la escuela y motivar a la asistencia a la misma a aquellos que no lo hacen, con el objetivo de disminuir las desventajas curriculares y habilidades sociales con las que parten estos menores.
Mi padre es obrero y desde que llegó a España está con una empresa en la que continúa y mi madre ama de casa. Sigo viviendo en la Cañada. He estado en campamentos de Navidad, de verano y de Semana Santa, colaborando con los chavales. Y ahora han abierto un espacio para los hermanos de los chavales que allí van, entre 3 y 6 años, y yo estoy colaborando en las clases por la tarde con ellos.
Con este proyecto, Cáritas intenta favorecer el espacio y reducir las desigualdades de la gente que vive ahí, proporcionándoles recursos, acceso a la educación y al servicio sanitario. El objetivo es favorecer espacios de escolarización temprana.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos. En comunidades como Andalucía o Madrid estamos acostumbrados a que nuestra consumición incluya tapa gratis. Sí, sí, gratis.
¿Qué busca usted cuando va de bares?
Te comes tu tapita, porque aquí las tapas sabéis que son gratuitas con la consumición.
Con esto uno ya come, ¿eh?
¡Hombre, y tanto!
Tú aquí, si tienes un bar y no das tapa, puedes ir cerrando ya.
Pero por otro lado, siempre hay establecimientos que no solo no ofrecen algo gratuito, sino que lo encarecen hasta límites insospechados. Enseguida vamos a profundizar en este tema. Antes, a ver, ¿tú qué? ¿Eres deportista? Utilizamos el deporte en nuestro propio beneficio, pero ¿y cuándo lo usamos para el beneficio de los demás? Mira, Ángel es uno de ellos.
Pues al final es unir un poco deporte con un fin benéfico, ¿no? Ya aprovechamos que todo el esfuerzo sirva para algo concreto, ¿no? Para ayudar a alguien, ¿no?
Subirse a una bici durante una hora para superar un récord muy especial es su historia. En unos minutos te la cuento. Ahora déjame recordarte que seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de Facebook, Twitter, y que tenemos un WhatsApp del programa para que nos vayas dejando tus mensajes, sobre todo mensajes de voz, que sepamos que estás al otro lado, que
y
nos
de buen
acompañes.
Rollito, que nos des envidia a estas horas diciendo, no, pues estoy aquí a la fresca, tranquilamente tomándome unos cacharrines con mis amigos. También son válidos, nos valen, ¿eh?
Hombre, y tanto. Lo que pasa es que hay mucha gente que está trabajando, que también nos gusta que nos lo cuentes, que nos cuentes lo que estás haciendo y desde dónde nos escuchas.
687-089770. Ahí nos podéis mandar las notas de audio al teléfono del programa. También nos puedes encontrar en Facebook, somos La Noche de Rosa Rosado, y a través de Twitter, @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega el verano, esa época del año en la que todos somos turistas, y cuando viajamos ya tenemos asumido que vamos a pagar más de lo que pagaríamos en casa por las cosas cotidianas. Si en nuestra ciudad un café no llega a los 2 euros, asumimos que el mismo café a pie de playa pues nos puede costar pues 5 euros, más o menos. Pero es normal que nos cobren 15 euros por un zumo de naranja. Ocurría en un bar de Mallorca y, aunque disgustada, la mujer afectada pagó la cuenta. Claro. ¿Dónde está la línea entre una subida de precio acorde a la temporada y un abuso?
Una caña de cerveza, pues te metían 4 euros.
Sí, ha subido todo.
Yo creo que se incrementa de todo.
Todo va para arriba, claro. Menos las pensiones.
Miquel Chelater es una heladería con una tradición de más de 100 años en pleno centro de Denia, en Alicante. Marco Miquel es el actual dueño y, aunque sus helados son famosos en el municipio y están muy bien considerados por su calidad, el precio oscila los 3 euros. Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntame, ¿cambia mucho el precio de vuestros helados dependiendo de la temporada?
Para nada. Nosotros ponemos un precio a principio de temporada y lo mantenemos durante toda la temporada. O sea, antes sí que a lo mejor había algunos establecimientos que se hacía, pero ahora prácticamente, con la legalidad en la mano, eso es prácticamente imposible. O sea, hay que poner la lista de precios expuesta al público a la entrada del establecimiento, y entonces pues no tiene sentido el que se cobre un precio diferente ni por temporada ni por nada. Sí que puede ser que se dé un caso de que a lo mejor un producto que lo compres natural, que tenga una variación excesiva como materia prima en la subida de precio y que pueda afectar en el precio final de un helado que hagas al final. Pero procuramos tampoco que no lo pague el cliente y amortizarlo un poco entre el resto de productos, y pues en ese caso de un producto en concreto, pues aunque pierdas un poco de dinero, pues va un poco en el precio también de los otros precios. Pero esa subida de precios no es frecuente que se dé, es más, yo creo que sería esporádica y en algún caso en concreto, pero no es lo habitual.
Claro, porque yo te iba a preguntar que si se encarece un producto, en tu caso, por ejemplo, un sabor de helado.
Año pasado tuvimos el precio de la vaina de vainilla y subió un 400%, ¿no?
Hola.
Entonces, claro, ahí sí que te pegan un sablazo, que es una gran cantidad.
¿Sí?
Pero bueno, la vainilla es un sabor más entre los 84 que tienes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues claro, pues al final dices, bueno, lo que no va en llanto van suspiros, y lo amortizo en lo otro, porque no todos piden ese sabor, sino que la mayoría pues también van pidiendo otros sabores.
O sea que mantuvisteis el precio.
Sí, mantuvimos el precio.
Pero claro, tú fíjate, ¿qué te parece que te cobren 15 euros por un zumo? ¿Te lo llegas a creer?
No. Es que... prácticamente vi la noticia, he consultado con otros compañeros que están por allí, por la zona en las Islas Baleares, y me dijeron que no, que más o menos el precio de un zumo normalmente está alrededor de unos 5 euros. Está claro de que en las islas, pues su orografía, lo que te hace es que suben todo más caro que en la península, ¿no? Igual que van allí, también están los salarios, pero los alquileres son carísimos. Yo creo que a mucha gente no les interesa ir a trabajar porque después no encuentran dónde hospedarse ni nada, pero el precio normal que me estaban diciendo otros compañeros, también heladeros de allí, de las islas, es que puede oscilar entre 3-5 euros pues como máximo.
Fíjate, no 15 en este caso.
No, 15 no, ahí debe de haber algo raro.
Algo raro. Y luego fíjate que Denia es una, aparte de ser una localidad maravillosa y preciosísima, es muy turística. Yo no sé si en general se nota la subida de precios cuando llega el verano.
No, es que no es no es nada habitual y no lo sube nadie, pero los mantenemos todos en toda la temporada. Sí que cuando llega la el principio de temporada, que aquí en Denia tenemos las fallas igual que en Valencia, pues ya has puesto unos precios y los suelen mantener hasta prácticamente hasta el principio de año del año siguiente.
Claro, hasta lo que viene a ser la temporada. Oye, Marco, te aseguro que cuando vayamos a Denia vamos a ir a probar tus helados, ¿eh?
Vale, pues, encantado de que los probéis y seguro que os gustarán. Os
por esperamos. Aquí, de hecho, ya hay alguno que es asiduo. Tenemos
sí,
muchos valencianos aquí.
Sí, pues algunos sé de ellos que lo han probado ya.
Sí, señor. Bueno, pues Marco Miquel es el dueño de Miquel Chelater en Denia. Gracias por estar en COPE con nosotros, pero sobre todo por saber lucrarte de forma justa con tu trabajo, no como hacen otros.
Es lo que toca, es lo que yo creo que hoy en día, conforme están las cosas, el consumidor tiene demasiada información y nota cuando le toman el pelo y está. Y es
claro.
Una de las causas de que cuando nota que le toman el pelo, pues ya toda la publicidad que va a hacer de ese local va a ser desastrosa y al final va a repercutir muy negativamente en lo que está. Entonces yo creo que hoy en día todos los establecimientos son ya bastante profesionales como para no tener que recurrir a esto. Igual que también el falso mito de que a lo mejor si eres extranjero te cobran más o algo. Yo creo que eso se ha perdido. O sea, eso no está y no conozco de nadie que tenga esas prácticas de manera, ya no digo ni habitual, ni siquiera que se las plantee.
En cualquier caso, ante prácticas abusivas hay que quejarse.
Hay que denunciarse, claro. Hay que denunciarlo porque está claro que el intrusismo en todos los sectores hay. Hay que denunciar sí o sí, porque esto al final repercute negativamente también en el resto de establecimientos, porque se transfiere una imagen que no es la real, ¿no? Entonces, todo aquel que hace un fraude, pues se merece que realmente se le reconozca como que él es el que lo hace, y al final, pues yo creo que todo el sector estamos mimando un poco el turismo, porque a pesar de que ahora lo tenemos, pero ya hay otras fuentes que están empezando a pacificar sus costas y seguramente pues eso hará que también el destino pues empiece a elegir el cliente otros destinos en vez de los que tiene ahora. Entonces tenemos que cuidar muy bien a nuestros clientes sí. Y tenemos que tratarlos bien.
Sin duda. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Marco Miquel. Muchísimas gracias y sobre todo feliz verano.
Igualmente, y ya lo he dicho, si venís, tenéis el helado.
Iremos. Gracias, sí. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós. También nos acompaña en la noche de COPE Miguel Ángel Serrano, que es miembro del equipo jurídico de Facua, al que saludamos. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, estábamos escuchando a Marco Miquel, que tiene muy claro, a ver, él tiene un negocio de helados de toda la vida y tiene claro que ante una situación de abuso, que hay que denunciar. Claro, el caso de esta chica a la que le han cobrado 15 euros por un zumo de naranja, ¿eso es legal?
Bueno, a ver, legal es relativo. Quiero decir, bueno, lo primero decir que no, es normal que un comerciante que lleva a cabo prácticas totalmente diligentes y conformes a derecho y velando por sus clientes, pues quiera animar a la gente a que denuncie precisamente a esos otros comerciantes que le están haciendo una competencia desleal llevando a cabo prácticas que distan mucho de acercarse a esa diligencia que,
claro.
Que comentaba, ¿no?
Sí, eso es lo que estaba diciendo, sí.
Claro, y que además pues también puede enturbiar la imagen del sector, ¿no? Y entonces es perfectamente comprensible pues que un comerciante que actúe bajo principios totalmente éticos y jurídicos pues anime a la gente que cuando se encuentre otro comerciante que no lo haga, pues denuncie, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre con el tema de que si es legal o no es legal es que en España tenemos una libertad de precios, una libertad de empresa, y en principio cualquier empresa podría cobrarte lo que estimara oportuno por cualquier clase de producto. Ahora, ¿cuál es la salvedad? La salvedad es que siempre te informen previamente y de manera suficiente como consumidor de cuál va a ser el precio que tú tienes que pagar por la adquisición de ese producto. Y otra cosa que también, otro factor que también tendría que ser tomado en cuenta, es el que nos encontremos ante un posible pacto de precio y ante una posible situación de competencia desleal, por ejemplo, en una zona costera, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que mucha casualidad y que a lo mejor todos los precios de todos los establecimientos cercanos del mismo municipio suban a la vez y marquen el mismo precio desproporcionado a lo mejor para lo que puede ser una bebida o un plato de comida, ¿no? En este caso, sería conveniente que las autoridades de consumo y las autoridades con competencia en tema de competencia, valga la redundancia, pues analizaran la situación concreta y viera si de verdad podremos encontrarnos ante un posible pacto de precios, si al consumidor se le está informando correctamente de forma previa a pedir el producto y todo este tipo de cuestiones.
Claro, porque tú vas a tomarte un zumo y yo creo que no te van a poner en un cartelito zumo de naranja 15 euros. Es decir, yo creo que la sorpresa te la encuentras al final, cuando te llega la cuenta, porque también incluso hay casos en los que se ha cobrado por la mantelería y eso no es normal.
Sí, no, desde luego que no es normal, igual que también es muy cuestionable que a uno le cobren por el cubierto, ¿no? Y por otra clase de servicios que en cualquier caso tendrían que ser desglosados e informados de forma previa al consumidor, y que el consumidor libremente, una vez que se le informe, decida si acude o si consume en este caso, en este local de hostelería, o si por el contrario pues no le interesa y acude a la competencia o, claro, acude a cualquier otro.
Pero entonces, Miguel Ángel, para salir de dudas, ¿cuándo estamos hablando de estafa y cuándo no? Porque si te tomas ese zumo y no ves, ni te han dicho que son 15 euros, ni lo ves por ningún lado, uh-huh, y no te imaginas que te van a cobrar 5 euros por un zumo de naranja, evidentemente llega, lo pagas, pero ¿qué haces? ¿Es que te sientes estafado?
Bueno, en el supuesto de que el consumidor no haya sido informado previamente del precio ni haya tenido la posibilidad de acceder previamente a estos precios y demás, y se encuentra la tesitura, puede que le cobran una cantidad totalmente desproporcionada a lo que son los usos del mercado, la recomendación que realizamos desde Facua es que se reclame. Primero que se presente una hoja de reclamación ante el establecimiento, y que esa hoja de reclamaciones, después nuestra copia, la leemos ante la autoridad de consumo correspondiente. Y después, aparte de esa reclamación, que se lleve a cabo la denuncia, una denuncia administrativa ante las autoridades de consumo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que estas autoridades investiguen lo que ha ocurrido en este establecimiento, y en el caso de que sea cierto que no están proporcionando la información previa al consumidor, que pueda haber algún supuesto pacto de precios entre los diferentes comerciantes de la zona, que haya habido casualmente una subida desproporcionada de precios de un mes al otro y esto coincida con la época vacacional y coincida también con una menor información al consumidor para que el consumidor caiga en esa trampa, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y termine pagando ese precio en el establecimiento, para que si dan toda esta clase de circunstancias puedan iniciar un expediente sancionador contra ese establecimiento hostelero y que conlleve pues la multa que corresponda, con el objeto pues que no continúen haciéndolo y que no vayan a hacerlo tampoco en un futuro a otras posibles personas. Y si alguien tiene duda de cómo hacer esto, bueno, pues para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y podamos ayudarle en todo lo que sea posible.
Fíjate, hay otro caso en el que a un chico que se encontraba mal le ofrecieron una aspirina y se la cobraron. ¿Se puede hacer esto en un restaurante?
Volvemos a lo mismo, hombre. En principio, la verdad que lo que exigiría la norma es que igual que cualquier persona se encuentra a alguien mal herido en la calle, le tenga que dar una asistencia y ese deber de socorro que se conoce, ¿no? En un restaurante pues tendría que ocurrir lo propio. Ahora,
pero como poder, entonces pueden cobrártela.
Habría que analizar el caso concreto, la verdad, habría que analizar el caso concreto, la circunstancia en la que esa aspirina se pidió. No es lo mismo que estemos ante una situación de un posible peligro a que directamente pues, te esté pidiendo una aspirina porque, bueno, sencillamente pues, te duele la cabeza o te encuentras mal, pero tiene un estado físico que te permite ir a un establecimiento como una farmacia y comprar la aspirina. Verán, son toda una serie de cuestiones. Ahora, en el peor de los casos pasaría algo parecido a lo que estábamos comentando con lo que es la carta de alimentos, ¿no? Tendrías la obligación de informarte previamente de cuál es el coste de esa aspirina. Y además también habría que analizar, en este caso concreto, si el restaurante como tal tiene licencia para vender una aspirina
también.
y cobrar por ella.
Exactamente, ese es otro tema, pero realmente que estés, yo que sé, mal y que te estén diciendo, mira, te voy a dar una aspirina, pero te la voy a cobrar. Es que, no sé, sabes que son cosas que no son normales, entonces nos llaman especialmente la atención. Porque, por ejemplo, otro asunto, Miguel Ángel, ¿cuál es la subida de precio normal en verano? ¿Es normal que suban los precios en verano?
Bueno, es que realmente no tendría que ser normal que los precios subieran en verano.
Claro.
Lo normal es que los precios pues se mantuvieran durante todo el año. Sí que es cierto que podrían a lo mejor variar por lo que conocemos habitualmente como pequeñas promociones que puede hacer el establecimiento, ¿no? Pues que haga alguna clase de oferta y demás, pero lo que no es de recibo es que los precios de la carta en verano, por el simple hecho de ser verano, suban. Cuestión distinta, por ejemplo, que eso sí podría ser comprensible, es que algún producto concreto de los que sirven en el restaurante se encareciese. Imaginemos que hay una falta, pues no lo sé, de langostinos, por ejemplo, ¿no? Y que el kilo de langostino pues ha subido estrepitosamente. Evidentemente, hay que pensar que ese hostelero tendrá que subir el precio de su plato porque si no, no le va a sacar beneficio, incluso podría incurrir en pérdidas, ¿no? Pero por el simple hecho de que sea verano y por el simple hecho de que tenga una mayor oferta de clientes, en principio, al menos desde el punto de vista ético, vamos a decirlo así, no estaría justificado el que se produzca una subida de precios.
Claro, yo lo que estoy viendo es que hay mucha laguna en este tema, que aquí la gente, los restaurantes pueden cobrar casi lo que quieran, entonces yo creo que para evitar que vuelvan a ocurrir cosas como esta, que te cobren 15 euros por un zumo de naranja, vamos a tener que llegar a los restaurantes y pedir antes la carta para mirar los precios. Y así sí, nos curamos en salud.
Efectivamente, esa es la recomendación que nosotros realizamos desde Facua.
Claro.
La recomendación que siempre realizamos desde Facua es que se intente como consumidor recabar la mayor información posible a la hora de contratar o cualquier clase de servicio o cualquier clase de producto, como puede ser aquí el hecho de que te pongan comida, ¿no? Y de esa forma pues evitamos problemas y podemos también discernir como consumidores si nos conviene o no nos conviene lo que nos están ofreciendo, ¿no?
Claro.
Ahora bien, el problema está en cuando resulta que nos sentamos en el bar, no nos proporciona ninguna clase de información y después pues llega la cuenta con un resultado estratosférico. En ese caso sí que merece la pena, primero, como decía, presentar la reclamación y, segundo, pues presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades de consumo para evitar que esto siga así.
Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos todo mucho más claro. Gracias a Miguel Ángel Serrano, que es miembro del equipo jurídico de Facua. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y por contarnos todo esto que nos va a servir muchísimo de cara a estas vacaciones. Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Casi, casi acercándonos a las 2:30, ahora menos en Canarias. Estamos escuchando esta canción a Fito, pero con una canción de Los Secretos. Te recuerdo que en un ratito van a estar con nosotros aquí en la noche de COPE. Los tenemos ahí probando sonido porque nos van a cantar. Es una suerte, la verdad, tener esta noche con nosotros aquí a Los Secretos. Que precisamente en unas horas, este sábado, comienzan gira en Murcia. Pero antes han querido venir a presentarla aquí en directo a la noche de COPE, cosa que se lo agradecemos un montón. Bueno, de los precios abusivos a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones cuando llegan las vacaciones, de esto estáis hablando en las redes sociales, Rubén.
Lorena dice, vivo en Ibiza, no os digo más. Trabajo en mi propio bar y os puedo asegurar que no inflo para nada los precios. Esta persona tiene que haber tenido una mala experiencia, pero no todos somos iguales en las islas. Por cierto, os espero en mi casa que haga un gazpacho riquísimo.
Qué bien, gracias.
Germán, en Cádiz me pasó una vez que una paella para dos más una botella de vino me costó más de 70 euros. Los pagué, pero madre mía, qué sitio más caro. No está bien que traten así al público porque nosotros, el público, somos la mejor publicidad de los establecimientos.
Sin duda.
Y por último, Inma dice, es la suerte de veranear en el interior. En Cella, Teruel, tenemos los bares repletos de gente porque no es un pueblo muy grande y además siempre mantienen los mismos precios.
Bueno, pasadito por las redes sociales donde hemos encontrado un perro que triunfa cantando ópera.
Pues sí, mira que hemos oído a perros diciendo hola, mamá, perros que hacen y dicen cosas graciosas o extraordinarias, pero como este, poco. Se llama Walters, es un bulldog francés de la ciudad tejana de Austin y en vez de lamentarse con un aullido gemido, más bien parece que canta.
You cannot keep interrupting.
Esto es un indio, esto es un perro.
Pues ahí lo tienes.
No. Walter, I'm right here, baby.
Buenísimo el perro.
Son geniales. Parece que se va a arrancar por bulería.
Qué bueno.
Bueno, pues en el vídeo le vemos esperando en un coche con la ventanilla media bajada mientras su dueña mantiene una conversación con alguien, pero bueno, el perro intenta llamar su atención y la verdad es que nos saca más que una sonrisa.
Qué bueno. Protagonista también esta semana ha sido Bruce Springsteen.
El jefe hizo un alto durante una representación en Broadway para pronunciarse en contra de la política migratoria de Estados Unidos y calificó de inhumano lo que está ocurriendo en la frontera sur de USA. Bruce ha subido esta semana a una de sus redes sociales comentarios que hizo ante el público lamentando que se haya escuchado a personas de alto rango en el gobierno estadounidense blasfemar en nombre de Dios y del país y decir que es una cosa moral atacar a los niños. Que Dios salve nuestras almas, termina diciendo el Tito Bruce.
Bueno, de esta forma Bruce Springsteen cargaba contra la que dice vergonzosamente inhumana política migratoria de Estados Unidos. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y en WhatsApp y que puedes dejarnos tu comentario sobre cualquier tema de los que hablemos aquí esta noche.
Nos puedes encontrar en facebook.com/lanocherosado, en Twitter @lanoche_rosado o nos puedes mandar un WhatsApp al 687089770.
Y mientras seguimos esperando vuestros mensajes en las redes sociales, mientras tanto, lo que voy a hacer ahora mismo en la noche de COPE es saludar a nuestro experto televisivo para que nos avance de lo que vamos a hablar en un ratito. Borja Terán, hola.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Sí, oye, la tele nunca deja de sorprendernos y esta semana...
No descansa.
No descansa, como avanzadilla. A ver, yo te doy los titulares y tú me vas dando ahí tu...
Titulares de sumario.
Titulares de sumario. Venga, a ver.
Como el telediario.
Arranca, ya es mediodía, en Telecinco.
Y no ha funcionado muy bien.
Vaya.
Fíjate qué breve te lo digo, ¿eh? Luego lo desarrollamos.
Vale.
Lo desarrollamos.
Carlos Arguiñano triunfa en YouTube.
Se nos ha hecho youtuber. Mira, Carlos Arguiñano, si te lo encuentras por la calle, hay que tener mucho cuidado porque te puede hacer un vídeo y luego colgarlo en su programa.
Este hombre es un crack, vale para todo, ¿eh? A ver, vuelven las chicas de oro a la autonómica madrileña, la televisión, ¿no?
Una serie que a veces es más moderna, sí, a la otra, al segundo canal de Telemadrid, una serie que es más moderna que nuestra televisión de hoy y luego vamos a explicar por qué.
Muy bien. Y Belén Esteban, que estrena sección en Sálvame.
Otra cosa, fíjate, esta sí que se renueva. Esta, si las chicas de oro son modernas, esta va a superar el tiempo en televisión de las chicas de oro, Belén Esteban.
Sin duda, vamos, además es que será viejita como ellas y seguirá en el Sálvame.
Pero nunca será tan, pero nunca será tan modernas como tan moderna como las chicas de oro.
Eso te lo digo ya. Bueno, vamos a desarrollar todo esto, Borja, como siempre, después de la publicidad.
Venga, vamos a ello.
Venga, hasta ahora mismito.
Hasta ahora.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las vidas de María José y Rafa se cruzaron por casualidad cuando acudieron a un encuentro de personas con una enfermedad renal. Ahora, un año después de conocerse, se han casado.
Les unía un lazo muy fuerte. Los dos habían pasado por un trasplante.
Es la persona que mejor te puede entender y los dos tomamos la misma medicina.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Y seguimos en la noche de COPE, las 2 y 33 minutos, ahora menos en Canarias. La verdad es que no se ha hablado de otra cosa esta semana que no haya sido el Aquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo, varios días de rescate y muchas vidas en juego. Pero hay muchos más rescates de los que no se habla. Y el que te vamos a contar ha tenido un final muy bonito. Nos lo cuenta Alba García Carpintero. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. A ver, el Aquarius ha tenido mucha trascendencia, pero miles de familias se lanzan al agua cada día por una esperanza de vida, por huir de la guerra con sus hijos, por ejemplo. Bueno, la gran mayoría además no sabe nadar, y eso Pablo Perales lo sabe muy bien.
Sí, porque Pablo es cabo segundo de la Armada, es miembro de la unidad de buceo de Ferrol. Hace 10 meses participó en la Operación Sofía, encargada de rescatar a inmigrantes que viajaban en barcas de juguete hacia nuestras costas.
Pablo no sabía que de un rescate como otro cualquiera podría surgir una buena amistad con una de las nigerianas rescatadas, Francesca. Así contaba la historia en La Tarde con Expósito.
Cuando llegamos, pues estaban en una embarcación neumática muy endeble de estas en las que viajan ellos y en las que viajan pues 120 personas. De mi lado yo divisé a un niño muy pequeño que tenía el cordón umbilical y que después nos enteraríamos que había nacido hace una hora. Y al volver se habían puesto muy nerviosos. El caso es que se empezaron a pelotonar y a balanzar un poco sobre la embarcación. Y en ese momento cayó una chica al agua. Y bueno, se puso primero a gritar y después pues cerró la boca, los ojos, que es una reacción muy habitual. Y nada, yo me tiré por ella y la subí a la embarcación.
Todo pasó muy rápido. Nos contaba que cuando llegaron al comedor, en el que todos los supervivientes reciben alimentos y primeros cuidados, fue Francesca la que se acercó a Pablo para darle las gracias.
Pablo no podría haber reconocido a Francesca entre tantas personas, pero cuando la vio empatizó muchísimo con ella. Y además él llevaba muchos años participando con ACNUR y creyó que podía hacer algo más por ella.
Entonces decidió darle el número de teléfono a Francesca y ella en cambio le ofreció su Facebook. Eso. Y desde entonces no han perdido el contacto.
Él está encantado de que haya salido adelante y nos cuenta dónde se encuentra con su familia.
Está en Milán, está con parte de su familia y la verdad es que siempre que hablamos pues yo le pregunto qué tal está y nada, me dice que muy bien, pero bueno, la verdad es que no sé que está muy bien, sé que hablamos, siempre me lo dice y la verdad sube fotos muy a menudo y yo me llevo una alegría siempre al verla.
Pablo, la verdad es que es maravilloso. Además es que también le salvó la vida a un hombre durante otro difícil rescate en el que apenas había supervivientes. Gracias a su actuación y las obras de reanimación, ya podemos hablar de un superviviente más y nos alegramos muchísimo. Ha sido muy bonito, de verdad, conocer su historia. Gracias, Alba.
A ti.
Ya sabes que estamos muy pendientes de lo que nos quieras contar en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp. Tenemos ese número 687089770 para que nos mandes tus mensajes de voz, para que nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas, en qué trabajas, desde dónde nos escuchas, tu plan para este fin de semana, para este primer fin de semana de verano. Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento en La Noche de COPE en el que nos metemos de lleno en el mundo de la tele. Vamos a echarle un ojo a lo que hay, también a lo que viene. Y para eso contamos con el experto televisivo más influyente de las ondas y de las redes, Borja Terán. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues mira, ya con estos calores del verano, qué gusto me daba a mí ver a Arguiñano, que ya no sé si lo sigue haciendo porque al mediodía ya no lo veo. Pero cocinaba a orillas de la playa en el chiringuito que tiene en el Paseo Marítimo de Zarauz.
Mediodía, alegría, que decía aquella, ¿no? Leticia Sabater, ¿no?
Pues sí. Ahí estaba, en ese marco incomparable. Yo decía, pero qué sitio más maravilloso y qué calor.
Qué listo es,
qué listo.
Arguiñano lleva 30 años prácticamente en la televisión sin parar, ha pasado por todas las cadenas, por la 1, por Telecinco, ahora en Antena 3, y sabe muy bien renovarse, y sí, está en el exterior, pero este año no se ha ido al chiringuito de Zarauz, ahí al lado de la playa, ahora está como en su huerta, ¿sabes? Anda. En la montaña vasca, él tiene una huerta que la enseña mucho en su programa, porque el programa de Arguiñano, cuando se hace en interior, se hace en un caserío que tiene la productora, y ahora han salido al exterior y nos muestran ese infinito de la montaña vasca tan bonito de Euskadi.
¿Qué no tendrá Arguiñano? Bueno, lo que sí que sabemos es que tiene, sobre todo, mucha guasa.
Te lo digo a ti, dice a mí, ya sabes que es así. Te lo digo a ti, sígueme y di que sí. Un plato de alegría para
que dure todo el día.
Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola.
No vayas sola. Hola, 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 hola. Ven con mi amor. ¡Ey, ey, ey! Oh, Mare Nostrum.
Es que, a ver, es más que cocinero, es un showman. O sea, es que es un hombre que da una alegría verlo en la tele.
Fíjate que este año ha renovado la canción porque él tenía una canción muy famosa que es Qué gustito, qué feliz o algo así, cantar en la cocina. No sé qué, estar en la cocina. Bueno, pues este año ha renovado la canción, que es esta que hemos escuchado. Y
la canta él mismo, es que le da igual. Venga, pues claro, yo hago lo que haga falta.
Claro, ese es su éxito, ¿no? Es campechano, pero además, bueno, tiene varias recetas del éxito. Por un lado, que tiene mucho rollo, que eso es muy importante en televisión, y más aún cuando estás en una cocina solo, tienes que hablar y además el programa tiene un truco del almendruco, y es que lo graban muy pegado a la actualidad, es decir, que si se emite mañana, pues lo graban ayer, es
sí,
decir,
y comenta es así, todo, puede, todo, lo comenta
así
todo.
Puede comentar los temas candentes de la actualidad y al final hace una compañía al espectador especial. También el otro éxito del programa, que no es nada desdeñable, es muy importante, es que las recetas son muy fáciles y no son recetas de chef, de superchef, son recetas mediterráneas, recetas... El programa de Arguiñano en realidad es un homenaje a la cocina de nuestras abuelas, ¿no?
Y da mucho gusto porque hace cosas muy fáciles, las puedes hacer perfectamente en casa y a mí es que me gusta mucho cómo cocina. Y ahora, a ver, el cocinero más veterano de la tele en España, que triunfa yo creo en todas las cadenas, siempre ha tenido mucho éxito, ya solamente le faltaba las nuevas tecnologías y meterse a youtuber.
Claro, porque en YouTube, en la red social más famosa de vídeos, es donde la gente busca ahora. Si tienes alguna duda en la cocina, pues pones YouTube y te pones un tutorial para que te lo expliquen, ¿no? Entonces, el equipo de Arguiñano ha tenido una buena idea y es colgar en YouTube sus recetas, pero resumidas. Es decir, que quitas todo el rollo que tiene y entonces ves la receta en 2 minutos.
Qué
la
bueno.
Receta comprimida en 2 minutos. Entonces, puedes buscar las recetas. Por ejemplo, este año está funcionando una muy muy dulce de arroz con leche. Está siendo muy viral. Bueno, pues Arguiñano ahora se está pasando a youtuber. Eso sí, no el mismo, sino el programa de Antena 3 en formato comprimido.
Es maravilloso. Y me parece una grandísima idea, ¿eh? Porque ahora vas directamente al YouTube y a buscar la receta y la puedes hacer en casa en 2 minutos. Maravilloso. Sí. Me parece muy bien. Este tipo es muy moderno.
Este tío mola mogollón.
Exactamente. Mola
recetas,
mazo.
Y sin hacer recetas con nitrógeno líquido, ¿sabes?
Ni cosas raras.
No le hace falta ni nitrógeno líquido ni nada raro.
Ni nada
este,
raro.
Él, la cazuela toda la vida.
Pues sí. Bueno, otro tema. Así arrancaba en Telecinco el programa Ya es mediodía de nuestra compañera Sonsoles Sonega.
Arranca, ya es mediodía, hasta las 3 de la tarde en directo aquí en Telecinco. Hoy el día va de estrenos, también en el Palacio de la Moncloa. José Guirao, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, se ha sentado por primera vez en esa sala del Consejo de Ministros y en la silla de Máxim Huerta. Esperamos.
Bueno, pues un programa, un espacio de actualidad, un programa pues que sigue pues el formato que tenía antes lo que hacía Javier Ruiz, ¿no? Más o menos,
sí, bueno,
hablamos parecido. De un espacio de pues eso, sí. De tertulianos, de información.
Sí, Telecinco tiene un problema en las mediodías, tiene un problema de audiencia. Probó suerte con una edición, que lo comentamos aquí, una edición de mediodía, de pasapalabra, con familias. Tampoco destacó mucho. Y como iba también en Cuatro, las mañanas de Cuatro, este programa que también has dicho de Javier Ruiz, que
sí,
era un debate apasionados de política, bueno, pues han intentado reproducir lo mismo Telecinco con Sonsoles Onega, que es una periodista muy veterana de la plantilla de informativos. Hija de Fernando Onega, por cierto, uno de los grandes periodistas de nuestra historia.
Uh-huh.
Y, sin embargo...
¿Qué ha pasado? A ver.
No está destacando. Lleva una semana en emisión y no está destacando en audiencia. De hecho, ha bajado la cuota de pantalla. El jueves, si no me equivoco, sí, el jueves, el último dato de audiencia que tenemos, tuvo un 7% de cuota de pantalla, que es menos que Pasapalabra en
Familia.
No me
digas.
Es un dato pobre.
Es un dato muy malo.
Tal vez es demasiado, igual el programa está demasiado informativo para Telecinco. Telecinco tiene un tono ya un poco de emoción, ¿sabes? Así un poco aireado, un poco arriba.
Le falta un poquito de alegría, a lo mejor, un poquito de...
Digo, un poco de polémica, pero está muy bien el programa, ¿eh? El programa lo produce la productora Ana Rosa Quintana. De hecho, se hace en el mismo plató que Ana Rosa Quintana, que hay que ahorrar platós. Y yo creo que es un poco un experimento de Telecinco para ver si puede arañar cuota de pantalla al mediodía.
Bueno, pues vamos a ver si remonta.
Va a ser complicado,
pero bueno.
Vamos
a desearle a Sonsoles la mayor de las suertes en esta nueva aventura, porque es que hoy en día, tal y como está la tele, si esto no funciona, los 4 programas te lo quitan.
Ya, es
terrible. No te creas que nos dan mucho tiempo a que algo arranque, ¿no?
Y es un problema de la televisión.
Sí, sí, sí.
Porque tú fíjate, al salir de clase, la mítica serie de Telecinco, de las sobremesas, estuvo a punto de ser retirada, pero aguantó porque Telecinco creía en el producto... Y luego fue un super éxito, pero las dos primeras temporadas de la serie no fue tan bien como parecía.
Fíjate.
Y mira, luego fíjate, una serie mítica.
Ya, sin duda. Bueno, hablando de series míticas, vuelve a la parrilla televisiva una de las grandes series de los años 80, Las Chicas de Oro, en la que cuatro mujeres entradas en años hablaban sin pelos en la lengua de todo lo imaginable. Qué gran tema, como todas las cabeceras, ¿no?, que acompañaban a nuestras series de los 80. Y fíjate, dime.
Que eso se ha perdido.
Ah, bueno, sí.
Las sintonías ahora tienen miedo. Los señores de las cadenas, que saben mucho, pero yo creo que en realidad muchos no saben nada, han dicho, quitad las sintonías de las series porque la gente se va, la gente no se queda.
Pues es una
pena. La gente hace zapping. O se aburre, o cambia, o quita la televisión bajo demanda. No, mentira. Las sintonías son muy importantes para crear ese clima especial, ¿no? Esa emoción especial con la serie. Y eso lo tenía esta sintonía de Las Chicas de Oro, que empezaba y ya te emocionaba viendo
sí.
esa cabecera.
Oye, ¿no? Escúchame, ¿y cómo lo presentan ahora como novedad Telemadrid? ¿A santo de qué? Que me parece bien, es una gran serie, ¿no? Pero vamos, presentarlo así como, no sé, como que
sí, bueno,
no me pega mucho.
Empieza el lunes a las 7 de la tarde en el segundo canal de Telemadrid, en la otra. Hay una tendencia de recuperar series clásicas que de repente destacan por el factor de la nostalgia, ¿no? La nostalgia es la gran novedad de 2018, ¿no? Es muy curioso.
Sí.
Eso ha pasado en el canal, por ejemplo, temático A3Series, con Se ha escrito un crimen, ¿os acordáis de Jessica Fletcher? Bueno, pues de repente se recuperó y es un producto que va muy bien, ha ido muy bien en la audiencia. Y ahora yo creo que la otra de Telemadrid lo intenta recuperar con Las Chicas de Oro, que es una serie que sigue en vigencia, curiosamente. Fue tan moderna para su momento. Fíjate, cuando llegó a la NBC en Estados Unidos en el año 85, no confiaban los directivos en esta serie porque decían que cómo iba a haber una serie protagonizada por mujeres y encima una serie protagonizada por mujeres mayores, ¿no? Doble prejuicio, el prejuicio del machismo y el prejuicio de la edad. Normalmente las personas mayores están abandonadas o olvidadas en la televisión, solo se las contrata o se muestra para programas de salud, de enfermedades, cosas como si ser abuelo solo podría, si un abuelo solo podría interpretar el papel del cliché de abuelo,
sí, de
cuando
hecho,
un abuelo tiene una vida mucho más allá, ¿no?
De hecho, no recuerdo que se haya hecho otra serie de abuelitas o de abuelitos,
no.
En este caso. Es decir,
en España
que
se intentó reproducir con dos remakes españoles, uno producido por José Luis Moreno, que tuvo a Carmen Maura, entre otras, y a Lola Herrera también. No funcionó,
no funcionó.
Por suerte, porque era no era Las Chicas de Oro, era un teatrillo, un sainete, una cosa.
Y la idea era buena, porque eran buenas actrices, entonces yo no sé ahí qué es lo que falló, porque lo podían haber hecho muy bien. A ver, es que el éxito de Las Chicas de Oro era realmente que hoy en día es que le sacarían los colores a las liberadas protagonistas de Sexo en Nueva York. O sea, es que hablaban
totalmente
de todo sin pelos en la lengua, ¿no?
Y con una modernidad, la claro. sexualidad, todo, trataban todo con mucha modernidad. Y esa fue la diferencia con el remake español, ¿no? Que el remake español, los guiones se quedaban en el mero teatrillo del sainete, a pesar de tener unas grandes actrices, pues el guión era flojo y era antiguo. Las Chicas de Oro, en cambio, siguen siendo modernas hoy en día.
De hecho, fíjate, entre sus fans se encuentra la reina Isabel II o el mismísimo Julio Iglesias, que
atención,
sí, salió en un capítulo junto a la entrañable Sofía.
¿Julio?
Hello, Sofía.
Why
didn't you use the
front door?
Well, I didn't want to be seen.
Well, what's the point
El mismísimo Julio Iglesias, ¿eh?
Fíjate, pero salió Rosa con su lado bueno o con su lado malo, porque Julio tiene que ponerle la cámara siempre a un lado, no
pues
sé si ahí tenía los dos bien.
Siempre
todavía.
El bueno, siempre, por supuesto, siempre lo que mande Julio, aquí es el que corta el bacalao.
En Miami, la casa, mucha gente va a visitar la casa porque la casa, bueno, la serie El Interior se grababa en un plató, lógicamente, pero el exterior está y está localizado en el Google Maps, se puede buscar, está en Los Ángeles.
La casa de Julio Iglesias o de Las Chicas de Oro.
Bueno, la de Julio Iglesias también, pero digo la de la serie, la de Las Chicas de Oro, sí.
Vale.
Pero la de Julio Iglesias todas están localizadas. No, vamos, la gente es muy cotilla.
Y tanto, bueno, hablando de cotillos. Venga, Belén Esteban estrena sección en Sálvame al más puro estilo Carpool Karaoke, que estaba tardando. Es decir, que el hecho de que Belén Esteban se saque el carnet de conducir es un acontecimiento, pero eso hay que explotarlo.
Totalmente.
Y en eso Telecinco, vamos, son unos cracks.
Eso, fíjate, han dicho, vamos a ver si grabamos un accidente de Belén Esteban, pero no solo con ella, sino con el invitado, ¿no? Es decir, porque lo que va a hacer es conducir con pues con invitados que del folclore nacional.
Bueno,
del folclore
esto lo hemos visto últimamente porque se lleva mucho en redes sociales, además se viraliza semana sí, semana no, pues un tipo conduciendo el coche con un artista, van cantando...
James Corden,
un
maestro del late night norteamericano.
Exactamente.
Que los maestros del late night hacen muy bien esto de generar vídeos, un poco como lo que hicieron hacer Garguiñano, generar vídeos para compartir en redes y que se compartan mucho. Pero claro, este hombre tiene a Lady Gaga, a Beyoncé,
a todos,
gente normal,
a todos los grandes, cantan temitas, hablan un ratito, les entrevistan el coche y punto.
Cantan.
Claro,
lo que mola es que cantan.
De eso, sí. A lo que haga Belén Esteban, pues ya veremos, ¿no?
Yo solo espero que Belén Esteban no cante. Por favor, que recuerdas que cantó una vez por Madonna en un carnaval de Tenerife y fue aquello apocalíptico,
¿te
acuerdas?
Si le piden que cante, si no, pues no cantará, pero
sí,
pues vete tú a saber.
Todo. Claro. Ella hace todo, ya ha cantado mucho. Ella siempre que puede, canta. Mal, pero canta.
Entonces, ella va a poner en práctica sus capacidades conductoras y entrevistadoras, ¿no? Entonces, se va a subir al coche.
Las dos. Sí.
Y sin perder de vista la carretera, irá conversando con personajes famosos, ¿no?
Las dos a la vez, además.
Patrullando la ciudad.
Sí. Que avisen para no ir por... Tú sabes que ahora que están grabando en Lavapiés, una película norteamericana, okay. Ya han puesto unos carteles diciendo, se está grabando, pasa por aquí, usted es responsable de que pase por la calle, no nos demande luego porque estamos utilizando su imagen.
Lo he sufrido porque tengo al niño en el cole por la zona donde han estado grabando, ya gracias a Dios se han ido, han estado grabando Terminator 6.
Eso, Terminator, que no me salía.
Sabíamos que algo así tenía que ser porque han cortado todas las calles, aquello era imposible de circular. Con coches antiguos, taxis antiguos, han cambiado hasta el nombre de las calles con calles mexicanas. Y entonces, a ver, blanco en botella, sabíamos que la nueva Terminator se desarrolla en México. Y aunque preguntabas a la gente y te decían, no sé qué película es esta, no sé, claro, al final todo el mundo sabíamos que era Terminator. No ha estado Schwarzenegger, sí han dicho que ha estado Linda Hamilton, pero gracias a Dios ya se han ido con todo el bacalao, porque es que por ahí no se podía ni circular.
Pues
fíjate, eso lo he vivido yo en primera persona. Espero que no me pase lo mismo con esto de Belén Esteban. No sea que me lleve por el medio.
Que te entreviste, Rosa, que
en
te entreviste.
En una de estas.
Pero bueno, que te entreviste.
En fin, me parto. No, déjalo estar. Querido Borja Terán, siempre es un gusto repasar la tele contigo.
Y el mío, y mío, y mío.
Gracias por todo y hasta la semana que viene.
Adiós, adiós, Rosa.
Un besito. Seguimos en la noche de COPE. La tele tampoco deja indiferente a nuestros oyentes. Lo sabemos porque estáis mandándonos mensajes en las redes sociales.
Tenemos de todo. Héctor dice, me encantaban Las chicas de oro. Fue una de las series de mi infancia y es cierto que a través de YouTube he conseguido ver de nuevo alguna de las escenas o capítulos que más me han marcado. A quien no le ha gustado, ¿verdad? Belén, Arguiñano es la caña. Y lo mejor es que cuando te lo cruzas por Zarauz es igual o mejor. Y Rosa dice, mañana si me lo cruzo le diré que habéis hablado de él. Es nuestro mejor embajador.
Mira, muy bien.
Miguel dice, por Dios, que Belén no se saque el título de piloto de avión. Mejor que se quede con el coche, que ya va a ser todo un logro para ella.
No des ideas.
También por aquí Nélida dice, la reinserción de los presos no creo que sea nada fácil. Mucha fuerza y ánimo a todos los que quieren tener una vida nueva.
Sin duda.
Y también Dan nos manda un mensaje y nos dice, buenas noches, me gustaría que mencionases también a esos clientes del bar o restaurante que van a sentarse solamente y no consumen nada. Si acaso un vaso de agua gratis o de los que exigen repetir el aperitivo, esa tapa famosa, de una consumición varias veces. ¿Esto llega a ser legal? Ahí tenemos un debate, ¿eh?
Bueno, es que es un tema que tiene muchos flecos. Ya
claro.
Hemos oído al experto de Facua que cada cosa hay que estudiarla en su contexto y de ahí ya sacar las oportunas decisiones. Con lo cual, pues no lo sé. Tampoco veo bien que si no te vas a tomar mate sientes en la terraza de un bar.
Cierto.
Para eso vete al banco.
Claro, cierto, cierto.
¿No?
Cierto.
Digo yo, pero bueno. A ver, una conocida empresa de comida rápida, mira, hablando de comida, se disculpa por el anuncio ruso del Mundial que incitaba a quedarse embarazada de futbolistas.
Ara.
Que ya tiene tiene tela.
Ahora,
¿eh?
Ahí lo dejas, ¿verdad? Promocionaba hamburguesas gratis de por vida y más de 40.000 euros para quien se quedase embarazada de estrellas de fútbol.
¿Tú te crees?
Anuncio que se promocionaba en la red social rusa VK y que tuvo que ser retirado a las pocas horas por los numerosos comentarios negativos de todos los usuarios. El departamento ruso de esta cadena excusó el anuncio diciendo que, al conseguir los genes de los mejores jugadores de fútbol, las mujeres aumentarían el éxito de varias generaciones que están por venir.
¡Qué fuerte!
Y finalmente esta empresa se ha disculpado y ha reconocido que era demasiado ofensivo. ¡Anda que!
¡Anda que!
Tira delante mía.
Aparte que se queda así como diciendo, era demasiado ofensivo. ¿Solo eso?
No, y ahí lo dejo.
¿Solo eso?
Por favor.
Impresionante. Vamos con las aquí, venga. Y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y sí, así, no pares ya. Te has convertido en una enfermedad. Un momento pensaba que te habías puesto a cantar, Robin. Esta es Maluma, claro. Digo, ¿pero qué está haciendo Robin?
Tengo yo la cabeza ahora como para esto, ¿sabes?
Ya, pero por un momento, claro, no estaba mirando, digo, ¿quién está cantando? Claro, es que Clandestino es la canción que canta Shakira con Maluma, con la que ha destronado al Despacito como canción latina más vendida de Estados Unidos.
Así es, esta canción... Esta canción ha sido, sin duda, una muy buena noticia para Shakira y Maluma en su tercera colaboración juntos. El Despacito de Fonsi llevaba 74 semanas ininterrumpidas como número uno y este tema Clandestino ha conseguido destronarle como la canción en español más vendida de Estados Unidos. También es el estreno con el lugar más alto, el 17º puesto de la codiciada lista de canciones latinas más populares, ya sea en ventas, streaming o en radio.
Estas cosas que se llevan tanto hoy en día. Por cierto, que tiene que estar Shakira contenta porque no hace mucho sabíamos que Piqué ha sido elegido el jugador más sexy del Mundial desde Piqué, 2018.
Piqué no es solo perfecto para Shakira, sino también para muchísimas mujeres que le han elegido tanto para una noche loca como para una relación duradera. Pues, en la lista también se encuentran otros dos españoles, Isco en el segundo puesto y David Egea en cuarta posición. Ibrahimovic, por su parte, ahora en Los Ángeles Galaxy, ocupa la tercera posición del ranking y Griezmann está en la quinta. Oye, todos han pasado por la Liga de Fútbol de España. Un detalle es que la mayoría de las mujeres no tendrán una relación duradera por la mala fama que tienen los jugadores y no todas estarían dispuestas a soportarlo.
En fin.
Pilarín.
¿Qué cosas os contamos en la noche de COPE? Convertido en una enfermedad. Así, así, así no más. Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad.
Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Bueno, por cierto, un Maluma al que le han robado. Ha estado en, bueno, está en el Mundial, de hecho, en Rusia, viendo los partidos y se fue a ver el Colombia no sé qué y entraron en el hotel y le quitaron unos relojes y unas cosas, 7.000 eurazos, ¿eh? Le han levantado a Maluma.
Así. ¿Que lo hubiese visto desde la tele escuchando Tiempo de Juego?
Así a lo tonto. Pues sí. Bueno, seguimos en la noche de COPE pendientes de Facebook, Twitter y WhatsApp.
Facebook.com/lanocherosado, en Twitter @lanoche_rosado o nos podéis mandar una nota de audio o un mensajito de WhatsApp, como por ejemplo por aquí que nos ha escrito Braulio. Dice, estoy en Sanlúcar trabajando de vigilante. Pues un saludo. 687-089770.
¿Sabes qué? Que hasta del momento más crítico en la vida de una persona se puede sacar una bonita amistad. Eso lo sabe muy bien Pedro.
Pues bueno, este rescate fue el primero que hicimos en la operación, la verdad. Y fue de los más complicados, porque cuando llegamos, pues estaban en una embarcación neumática muy endeble de estas en las que viajan ellos. Y en las que viajan pues 120 personas.
Enseguida te cuento cómo un rescate acabó en final feliz, con amistad incluida. Y ahora sí, los conoces desde siempre, te han acompañado en forma de cinta de cassette, de CD, incluso de vinilo.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.
Lo Los secretos se van de gira y quieren compartir con nosotros todos los detalles. ¿Te apuntas? Pues ahora noticias y después en la noche de COPE, los secretos.
Pero a tu lado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Ricardo Villegas, misionero en Quillabamba, Perú.
Yo creo que el trabajo con los laicos en estos momentos es el reto fundamental, puesto que no solamente porque no hay sacerdotes, no solamente es eso, porque los laicos, así hubiera muchos sacerdotes, tienen que hacer lo suyo. Pero hay que reconocer que ahora, por la caída de vocaciones, los laicos y de manera organizada tienen que hacer florecer la parroquia, la vida parroquial y también animar las comunidades cristianas campesinas.